¿Cómo están? Buenos días. Diría yo, buenos y fríos días. No puede ser, no puedo entrar en calor, yo, es increíble. Llevo aquí ya un ratito y estoy así con mis manos heladas, pero bien contento de estar acá con ustedes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, pasar este tiempo estudiando la palabra, conociendo a nuestro Dios, y es algo increíble. Ahorita le decía a Ofelia, ¿a poco nunca he venido? Y me dice, no, yo nunca he venido, nunca de los nunca, nunca. Dice, no, ni, domingo nunca he venido. No, y yo, qué malo soy. Bueno, perdónenme, ¿ok? Abramos la Biblia en Hebreos, capítulo 4, en el versículo 12. El día de hoy quisiera enfocarme en este versículo, en la enseñanza de este día. Hemos estado... Te platico rápidamente, he estado viajando a diferentes ciudades en esta última semana, desde el miércoles para acá, compartiendo un pequeño taller que se llama Predica la Palabra. Hace el año pasado Dios me permitió ir a Argentina y compartir este mismo taller en diferentes ciudades de Argentina. Sociedades Bíblicas de Argentina nos invitó y fuimos y conocí iglesias nada más, porque andábamos de arriba abajo en diferentes ciudades, pero nos enfocamos en esto, en los talleres, y estando allá era así como, ¿y por qué no hacemos esto en México? ¿Por qué no lo hacemos allá? Y se nos ocurrió la idea, le pusimos fecha y lo hicimos así. Entonces el miércoles pasado estuvimos en Taxco, Guerrero, no solamente en el taller, sino también en la reunión de miércoles ahí en Taxco. Estuvimos el jueves en Cuernavaca con el pastor Jaime Foot. El viernes estuvimos en Santa Mónica con el pastorcito Raúl. y ayer estuvimos en la mañana en la Ciudad de México dando este taller, y en la tarde acá en Toluca, ¿no? En mi mente sonaba muy bien, pues el mismo día Ciudad de México, Toluca, pues está fácil, ¿no? Y no fue así. Fue pesado, pero fue muy padre, muy padre. Debo confesar que fue muy padre despedirme de los servidores de aquí, que son una gran, gran bendición, y ayer estuvieron sirviendo durante este taller, y poder despedirme de ellos y decirles, nos vemos mañana, ¿no? Y aquí estamos. Hebreos 4:12, ¿ya estás ahí? Quisiera leer el versículo y luego orar. Hebreos 4:12 dice así, porque... la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Oramos? Gracias, Dios, porque eres tan bueno, Señor. Nos permites estar el día de hoy aquí, escuchando tu palabra, Señor, conociéndote más por medio de ella, y conociendo tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Te rogamos que tú nos dirijas, nos guíes y cumplas lo que este mismo versículo dice para nosotros, Señor. Que puedas discernir las intenciones, los motivos del corazón, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué enseñar esto? Bueno, viniendo, enseñando acerca de Predica la Palabra, creo que es un buen momento para recordar estas características que tiene la Palabra de Dios y lo que puede lograr en nuestras vidas. No solamente eso, sino que algunos de nosotros nos comprometimos a leer la Biblia durante este año, ¿no? Y creo que cada año es bueno, ¿no? Puedes comenzar en cualquier momento del año, pero está padre de repente que llegue el primero de enero y decir, voy a comenzar un calendario de lectura, ¿no? Y estar leyendo la palabra y conociendo a mi Dios. Y esto pretende también, no solamente volver a recordar cuáles son las características de la palabra y el efecto que tiene en nuestras vidas, sino también animarte a considerar estar leyendo la palabra y estar en contacto con la palabra de Dios. Ahora, este versículo de repente dice algunas palabras como coyunturas, tuétanos, corazón, espada, ¿no? Que corta, y que corta cuando entra y cuando sale, espada de dos filos que penetra. Y yo, no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, ¿no? Pero yo estudié medicina durante 8 semestres. Iba a ser doctor, ¿no? Qué loco, ¿va? Pero estudié medicina porque bueno, hace algunos años atrás, no puede ser, pero ya fueron hace 20 años atrás, estaba saliendo de la preparatoria y yo tenía muchas ganas de estudiar música, ¿no? Y mi papá me dijo, no. Y fue así de plano, no, busca otra cosa. Y dije, bueno, filosofía y letras. Y me dijo, tampoco. Vas a terminar muriéndote de hambre, ¿no? Estudia otra cosa. Y en esa época, Dios me permitió, mis papás me enviaron a Estados Unidos a aprender inglés como un exchange student, como un estudiante de intercambio, y me fui un año a estudiar allá. Y estando allá, en el laboratorio de biología de la preparatoria, porque estudié la preparatoria allá el último año, nos dieron un cerdo, obviamente muerto, ¿no? Para que lo abriéramos y viéramos todo lo que tenía dentro. Y ahí me tienes yo así de, órale, ¿no? Y lo abrí, y lo abrimos, y luego nos dieron un gato, y luego nos dieron una rana, y luego nos dieron esto y otra cosa. Y cuando yo empecé a ver que adentro había tantas cosas, ¿no? Dije, yo quiero estudiar medicina, ¿no? Entonces le hablé a mi papá, y mi papá feliz de que yo dijera, vas a estudiar medicina, perfecto. Pero mi interés no era tanto ayudar a las personas. No, eso no. O sea, mi interés más bien era como conocer lo que había detrás de esta ciencia y de este estudio del cuerpo y todo lo que sucedía dentro del cuerpo. Y me fascinaban, ¿no? Recuerdo un tiempo porque ya para quinto semestre, no recuerdo bien, pero más o menos a ese semestre ya comenzaban las prácticas clínicas, ¿no? Y nos llevaron a un hospital de traumatología, ¿no? Entonces imagínate lo que es el hospital estatal de Nuevo León, de traumatología. Entonces todos los que venían con huesos rotos, con cualquier cantidad de accidentados, llegaban a este lugar. Y recuerdo que un niño llegó, ¿no?, con el brazo inmovilizado, pues mándalo a hacer una placa, ¿no? Y lo mandamos a hacer una placa, y justo estábamos tomando radiología, ¿no?, en ese semestre. Entonces estábamos estudiando cómo ver las líneas de la radiografía para identificar si había alguna fractura o alguna cosa, ¿no?, que pudieras identificar. Y entonces fuimos, le pedimos una placa al niño, el niño estaba ahí a un lado y yo con la caja de luz metí la placa, y mi compañero estaba a un lado, y fue así como poner en práctica lo que habíamos aprendido en clase. Mira la línea, sí, mira, aquí está, oh, y aquí está la fractura, qué chido, mira la línea y la fractura. Y el niño al lado viéndonos, ¿de qué hablas?, ¿no? Dios también me dio la oportunidad de entrar a cirugías, aun cuando no había terminado, ¿no? Entraba como ayudante de un cirujano llamado Ramiro Ramírez, que operaba espalda, ¿no?, y columna más bien, y entré varias veces a ahí, ¿no?, a operar, ¿no? Lamento decirlo, pero cuando hay un doctor con gorra y con mascarilla, ¿no?, y no lo ves, a lo mejor ni es doctor, ¿eh? No, no es cierto. Pero yo todavía no era doctor y ahí estaba, ¿no? Y habíamos pasado por anatomía, ¿no? Y en anatomía, y tú te acuerdas, biología, la clase de biología, las venas son azules, ¿verdad? Y las arterias son rojas, y los nervios son amarillos, ¿no? Generalmente los pintaban amarillos, ¿no? Pero cuando abres, no hay azules, no hay rojos, no hay amarillos. Todo es del mismo color, ¿no? Y tienes que identificarlo, pero es sumamente interesante. Bueno, para mí era muy interesante abrir, ¿no? Y empezaba a ver los músculos, los colores y todas estas cosas. Y cuando empiezas a ver, yo recuerdo que el doctor empezaba a abrir, y una cosa te daba la radiografía, ¿no? Quizás un estudio de una ecografía te puede dar más información, pero es cuando abres, cuando te das cuenta qué es lo que hay dentro, ¿no? Pero abriendo y yendo hasta lo más profundo, puedes encontrar cosas que están mal. Y así, yendo hasta lo más profundo, puedes quitar aquello que puede hacer mucho daño, ¿no? Por ejemplo, un tumor o algo que está fuera de lo normal. tiene que ser completamente extraído y no dejar absolutamente nada. Y para eso tienes que identificar qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de una cirugía. Bueno, la palabra de Dios es como si hiciera eso. Es como si penetrara en lo más profundo y nos mostrara qué está bien y qué está mal. Qué es normal y qué es anormal. Pero como es una espada de dos filos, es como un escalpelo, como un bisturí, que lo que pretende es remover aquello que está mal en nuestra vida. Y Dios usa su palabra para llegar hasta lo más profundo, hasta lo más dentro. Este versículo dice al final: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto es como si nos mostrara y identifica qué es lo que hay dentro de nuestro corazón en intenciones y en motivaciones, y nos muestra la realidad de nuestra vida. Cuando uno se acerca a Dios con fe, creyendo que le hay, Dios se va a revelar a nuestras vidas y va a utilizar su palabra para revelarnos a sí mismo, pero también revelarnos nuestro pecado y revelar la realidad de nuestras vidas, ya no con dibujitos, ¿no? Ya no con azul, rojo, amarillo, sino con la realidad. Y a veces nos revela también cáncer, tumores y cosas que están muy mal dentro de nosotros y lo quiere remover. Hebreos 4:12 comienza con un ¿por qué? ¿Te das cuenta? ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Y es que en este capítulo 4 está llegando a la conclusión, y por eso dice ¿por qué? Nunca nadie comienza una frase, bueno, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Porque si comienzas con eso te van a preguntar, a ver, ¿cómo? ¿Y de dónde vienes? O sea, porque estás llegando a un razonamiento, estás llegando a una conclusión, y el escritor de Hebreos está llegando a una conclusión en este momento. Y es que en el capítulo 4 nos habla acerca de el reposo que tiene Dios para los creyentes. Y pone como ejemplo al pueblo de Israel, el cual no entró en su reposo. Aquellos que salieron de Egipto, dicen los versículos anteriores del capítulo 4, en el capítulo 3, y me dice que estos son como un ejemplo para nosotros, y que ellos por incredulidad no entraron. Por incredulidad no entraron a la tierra prometida, ¿no? Y entonces en el capítulo 4 dice, pero en la tierra prometida era el reposo que Dios tenía para ellos, ¿no? Porque venían ¿de dónde? Pues del desierto. Habían salido de Egipto, se habían quedado en el desierto, por incredulidad no entraron, y Dios tenía un reposo para ellos ahí. Y entonces el escritor de Hebreos se da a la tarea de mostrarnos que hay un reposo para todos nosotros. Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír, ¿qué dice? La palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, ¿no? Entonces ahí está la palabra. Y la palabra puede mostrarnos en qué estamos mal. Pero si no creemos, la palabra va a ser sin provecho. Pero si nosotros en su palabra nos refleja lo que somos, nos muestra lo que somos, nos muestra lo que está mal y lo creemos, dice este texto, entraremos en su reposo, en su descanso. En Hebreos 4, del verso 3 al 10, dice que no solamente había un reposo para ellos, hay un reposo para nosotros. Y a través de varios textos bíblicos nos dice cómo, o sea, aun cuando después de Josué, que ya él hizo entrar a la tierra prometida al pueblo que salió de Egipto, aquellos que nacieron en el desierto, aún después de eso habla de otro reposo, ¿no? Y David habla de otro reposo, ¿no? Y entonces entendemos, hay un reposo que es la vida eterna con el Señor, la vida abundante en el Señor, de la cual habla la palabra de Dios. Hay una buena nueva para nosotros y está entre estas páginas, entre estas páginas. Y es su palabra, pero recuerda, necesita ir acompañada con ¿qué cosa? Con fe. Porque si no, sería sin provecho. Mira lo que dice el verso 11 incluso. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios dice, de las suyas, ¿no? Y entonces se escribe esto así, ¿no? Entonces llega el momento en el que el escritor de Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora sí, al hablarnos de este reposo que aún hay para nosotros y que la buena nueva tiene que ir acompañada con fe, entonces me da las características o las cualidades de la palabra de Dios. Y comienza con una cualidad, dice ahí, la palabra de Dios es, ¿qué dice? Viva, es viva, ¿no? La palabra de Dios es viva, y esa palabra viva es la palabra Zoa, de que viene de Zoe, ¿no? Entonces, si alguna vez te preguntaste, ¿por qué la banda Zoe se llama Zoe? Pues significa vida, ¿no? Zoe, ¿no? No, que olvídalo. Pero aquí está en un verbo, está viva, ¿no? Una característica, una cualidad. Y lo que significa es simplemente que tiene vida, que está viva, que vive, ¿no? Incluso una traducción, otra traducción dice, la palabra de Dios es fuente de vida, ¿no? Esta misma palabra, Zoa o viva, Pedro la utiliza en una ocasión. Cuando estando en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Y empiezan a decirle, bueno, algunos dicen que eres el profeta, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Moisés, ¿no? Y así empiezan a decir algunas de las cosas que decían acerca de Jesús. Pero entonces los voltea a ver y les dice, ¿y ustedes quién piensan que yo soy? ¿Te acuerdas de la respuesta de Pedro? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la misma palabra, viva, viviente. Podría decirse así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y podríamos decir que la palabra de Dios es viviente o está con vida, tiene vida. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, porque Jesús también se mencionó a sí mismo o habló de sí mismo como con esta misma palabra. En Juan capítulo 6, verso 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo, está utilizando la misma palabra. Entonces de repente estamos viendo que la misma cualidad que tiene la palabra, la tiene el Hijo de Dios. No solamente porque Pedro, la tiene Dios, porque Pedro dice, eres Hijo del Dios viviente, pero también la tiene Jesús, porque Él dice, yo soy el pan vivo. Pero también habla de la descripción de todos aquellos que tienen una relación con Jesús. Porque dice ahí, si alguno comiere de este pan. Y dices, ok, tengo que comer a Jesús, ¿no? Pues evidentemente Jesús no estaba haciendo o diciendo algo grotesco de... Y lo dice en esta porción, o sea, el que no come mi carne, ¿no? Y dices, ¿de plano quiere que seamos caníbales? Pues no, sino simplemente cuando uno come, ¿no? Lo que come se integra a nuestro cuerpo. Literalmente los nutrientes que metes a tu boca, el cuerpo los absorbe y los hace parte de ti, ¿no? Y esos nutrientes van hacia tus tejidos para obtener los nutrientes que se requieren en los tejidos. Y así dice su palabra, cuando tú te relacionas conmigo, tengo que formar parte de ti. Y entonces me dice, aquel que come este pan vivirá para siempre. Estará vivo para siempre. esta cualidad que la palabra de Dios tiene, también la tiene Dios, también la tiene Jesús. Y es interesante porque entonces, ¿no?, recordamos ese pasaje que dice Jesús, que dice Juan, ¿no?, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo es la palabra palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Spurgeon dice acerca de la palabra esta frase. Él dice: la palabra conmueve, se agita, vive, tiene comunión con los hombres que viven como una palabra que vive. Y así es. Tiene vida y se relaciona con nosotros. Proverbios capítulo 6, mira lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 22. Salomón, al escribir estos proverbios, dice en el verso 22: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y está hablando de la palabra de Dios, el mandamiento, la enseñanza. Y dice, así será, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿No es interesante que de repente pareciera que está hablando de una persona? Hablando de una persona que nos guía, una persona que nos guarda, una persona que habla con nosotros, porque eso es la palabra. La palabra tiene esta cualidad, es viva. ¿Alguna vez, no?, has venido a la iglesia, has escuchado una enseñanza y te conmueve. Es más, a lo mejor cuando viniste la primera vez acá, o has traído a alguien por primera vez y de repente te voltea a ver y te dice, le hablaste de mí, ¿verdad? Y dices, no. Es que parece que está describiendo mi vida. No hablé con él ni nada. Hasta te dan ganas de decirle, no eres tan importante, ¿no?, como para que vaya a hablar con el pastor y le diga toda tu vida. O sea, no. Y sabes, cuando nosotros tenemos una relación con la palabra, eso sucede. Pareciera que nos habla, pareciera que dice en 2 Timoteo 3:15. La palabra de Dios es toda la escritura es inspirada por Dios, es como si fuera su aliento, ¿no? Y nos relacionamos con ella, ¿no? Muchas veces cuando incluso escuchamos una enseñanza, ¿no?, y ves a un pastor que transmite la palabra y entiendes todo y dices, me encanta este pastor, parece que le da vida al texto, ¿no? Pero en realidad no es el predicador. Es que la Biblia misma tiene vida, ¿no? Jaime Foote es extraño, Jaime Foote, ¿no? Habla de caballos y de cosas de esas, ¿no? Y de repente cuando está así ya hablando de estas cosas, él dice, ¿no?, que es como si Dios se metiera entre nuestras sillas y se sentara a nuestro lado cuando estamos reunidos escuchando su palabra. Así es su palabra, y su palabra está viva. Nadie puede darle más vida. ¿Por qué? Porque ya tiene vida. Nadie puede imprimirle vida, porque en ella misma tiene vida. Mira lo que dice en Juan 14, Jesús hablando con sus discípulos antes de ser arrestado. En el verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros recibimos su palabra, dice, él se manifestará a nosotros. Verso 23 dice ahí, dice: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando guardamos su palabra, él mora en nosotros. Es increíble. Y hoy, más de cerca de 2000 años después de que Hebreos 4:12, el escritor de Hebreos lo escribió, lo puso en papel, la Biblia sigue teniendo la misma vida que cuando lo escribió. ¿Se entiende? O sea, pasan 2000 años y sigue teniendo el mismo efecto, la misma vida, porque tiene vida. Mira, en Pedro lo sabía, en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, me dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Bueno, aquí hay algo muy interesante, porque lo dijimos, ¿no? Cuando nos relacionamos con el Señor, que es el pan vivo, ¿no? Y lo comemos y nos relacionamos con Él, nos da vida. Y este versículo lo dice: somos renacidos, venimos a la vida, somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Pero mira lo que dice ahí: es la palabra de Dios que vive y permanece para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Dice el verso 24: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿No? Entonces, sí, así es, ¿no? Últimamente he visto un par de películas muy interesantes y muy nuevas que traen este pensamiento como que el mundo tiene el día de hoy, que siempre ha tenido, pero que se está como mostrando más en los últimos años, de pasar tu conciencia a otro cuerpo para que siga viviendo tu conciencia, ¿no? Y hay varias películas que tienen como esta mentalidad de mantenerte vivo aunque no sea en este cuerpo, ¿no? Y es esta necesidad que el hombre tiene de trascender, ¿no? De esto de si me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Y lo que quiero es trascender la muerte y poder dejar algo, ¿no? Y trascender. Y este versículo dice que, bueno, nuestra carne y nuestros logros, no. Y dices, no, ¿en serio? No. Dice, la carne del hombre es como hierba. Y lo que obtiene el hombre, la gloria del hombre, los aplausos que recibe el hombre, es como la flor. Y todo eso se muere, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ha habido gente que ha querido destruir este libro, y ya se murieron. Y aquí estamos tú y yo, leyendo la palabra. ¿No es increíble? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esa es una cualidad. No hay ningún otro libro como este libro. Entonces piensa en eso. En este año, en este inicio de año, cuando tú abres la palabra de Dios, estás teniendo comunión con un Dios que es vivo y su palabra está viva. Y si la guardo, me dice ahí, Él viene y hace morada en mí, y nos relacionamos con el Dios vivo por medio de su palabra. Muy bien, la siguiente característica, ahí en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa, o es la palabra energes, de donde viene nuestra palabra al español energía. No solamente es viva, sino tiene energía, o digamos así, es activa, opera, ¿no? Es operante, es eficaz, es poderosa, ¿no? Tiene capacidad de hacer algo. Y así es. Cuando nosotros abrimos su palabra comienza a hacer algo en nosotros. En algunos pasajes de la Escritura me dice estas cosas. En Isaías capítulo 55, cuando la palabra, cuando Isaías habla acerca de la palabra, dice que es como la lluvia que desciende del cielo, es como la nieve que cae del cielo y riega el campo, ¿no? Y dice, y no regresa para allá, ¿no? Sino que cae y hace aquello por lo cual fue enviada. Y ya sea la lluvia o el agua, germina la tierra. Bueno, la palabra de Dios es eficaz, operante, es capaz de hacer algo en nuestras vidas. Y déjame decirlo así, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? O sea, hay momentos en la Biblia donde Jesús habla, y Jesús, su palabra es vida, son espíritu y son vida. Y Él habla y suceden cosas, ¿no? Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera. Y estaba muerto, y déjame decirlo así, y bien muerto. Y habían pasado 4 días. En la tradición judía, el alma podía estar circulando en alrededor del cuerpo del muerto alrededor de 3 días, pero este ya era el 4º día. O sea, era una tradición, obviamente, no quieras pensar que eso sucede, ¿no? Sino que eso era una tradición. Entonces, al decir que era el 4º día, era como ya no hay posibilidad de que el alma regrese al cuerpo. Estaba bien muerto en la tumba. Ya hasta olía feo, decía Marta, ¿no? Señor, o sea, ya huele mal. Pero él pide que abran la tumba, rueden la piedra, y entonces él dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué, cuál fue el resultado? El que había muerto salió de la tumba. No solamente con él, en otras ocasiones en Naín, en un pueblo de Naín, está habiendo una procesión con un joven que había muerto y su mamá se había quedado sola, ¿no? Y entonces se acerca Jesús a este hombre y le dice: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué estaba haciendo el hombre? Pues nada, porque estaba muerto, ¿no? Pero fue tan poderosa su voz, su palabra, que a un cuerpo muerto le da vida. Ahora, déjame decirlo así, ¿no fue lo que sucedió con nosotros? O sea, la Biblia dice que la realidad de cada hombre es que está muerto en sus delitos y pecados. Pero la palabra de Dios fue tan poderosa y operó en nosotros y hizo algo en nosotros que aún estando muertos, dijimos ahí en 1 Pedro 1:23, nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Y eso que vivió Lázaro y eso que vivió ese joven, también lo vivimos nosotros el día de hoy. Cuando nosotros venimos a su palabra, tiene un efecto en nosotros, es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Ahora ponte a pensar en esto. Si Jesús es el Verbo y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Pero dice Juan 1:1, el Verbo era Dios y el Verbo era en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, ¿no? Entonces eso me quiere decir que Jesús mismo es Dios, pero es distinto al Padre porque estaba con Dios y estaba desde la eternidad, desde el principio. Bueno, entonces la Biblia me dice que en el momento de la creación, Dios dijo con su palabra: sea la luz, y la luz fue hecha. Con su palabra dijo: sepárense las aguas, y se separaron las aguas, y hay un espacio. Y luego dice: y se junten la tierra en un lugar, y hizo los continentes. Y luego Dios dijo: bueno, que aparezcan, que sean planetas que llenen el espacio del cielo, y se hicieron los planetas, y todo eso fue con el poder de su palabra. Entonces imagínate, es eficaz y tiene poder, y eso quiere decir que cuando yo me acerco a ella, no solamente está viva y me relaciono con ella, sino tiene la capacidad de hacer cosas impresionantes en nuestra vida. ¿Se entiende? La palabra de Dios es viva y eficaz. En Ezequiel capítulo 37 hay una historia muy interesante, y como estudiante de medicina, muy interesante, porque Ezequiel 37 narra un momento en el que Ezequiel es llevado a un lugar que estaba lleno de huesos, y él se paró en este lugar y volteó alrededor y lo único que veía era huesos secos y bien secos, bien muertos, sin vida. Y en el versículo 3 dice: hijo de hombre, le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿No? Entonces, si en algún momento piensas, no, mi vida ya es un desastre, aun cuando la palabra de Dios sea viva y eficaz, no podría hacer nada por mí, yo ya estoy más allá de, no. Pues esos huesos estaban completamente secos, y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tendrán vida estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y me encanta la respuesta de Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Yo no sé, pero tú sí sabes. Dice el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y si te das cuenta, aquí todo tiene que ver con la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice el Señor. Y empieza a haber vida en estos huesos, que estaban completamente secos, sin vida. Y todo por el poder de la palabra, dice, profetiza y háblales. No, en el verso 11 dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová. Exacto. Sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces su palabra es viva, pero también es eficaz. Está viva y me puedo relacionar con ella, pero va a hacer algo en mí. En ese mismo pasaje de la lluvia y la nieve, dice que su palabra no regresa vacía. Hace todo lo que dice que va a hacer en nuestras vidas para aquello para lo cual fue enviada. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Ahí mismo donde vimos a Jesús hablando de cómo Él es el pan vivo, en Juan 6, en el versículo 66, me dice ahí que los discípulos, muchos de los discípulos volvieron atrás, abandonaron al Señor. Cuando Jesús puso esto, ¿no?, de si no comes mi carne y bebes mi sangre, si no te relacionas íntimamente conmigo, ¿no?, morirás en tus pecados. Y entonces ellos dijeron, no, pues eso está bien duro, ¿no? Relacionarnos contigo así tan profundo y tan intenso y que tú formes parte de mi vida, no. Y lo que hicieron ellos fue alejarse, se fueron, partieron y ya no andaban con él. Y entonces dice que Jesús volteó a ver a los doce y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿No? Ahora es interesante porque no dice más que Jesús volteó a los doce y le hizo esta pregunta. Y a todos los demás, ¿qué hizo? Pues los dejó ir. ¡Qué loco, ¿eh? El Señor es un caballero, ¿no? Y no empezó a decirles, bueno, no se vayan. Ahorita saco el pan, ¿no? Ahorita les doy de comer otra vez. No, sino dice, ok, te vas, ve. Pero voltea a los doce y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Simón Pedro respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente tú tienes palabras de vida eterna, sino que hemos creído, sabemos que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice unos versículos atrás que sus palabras son espíritu y son vida. Está viva y es eficaz la palabra de Dios. Y hemos creído. Su palabra tiene, no solamente está hecha para que la escuchemos, necesitamos escuchar y tener fe y creer, ¿verdad? Llena de poder, llena de energía, ¿no? Dice esto Spurgeon también acerca de este texto. En el Evangelio, cuando es predicado con el Espíritu Santo enviado desde el cielo, hay la misma omnipotencia que hubo en la palabra de Dios cuando en el principio habló a las tinieblas primitivas diciendo, sea la luz, y fue la luz. Tiene la misma capacidad, el mismo poder. Hace que huesos secos puedan venir a la vida. Hace que muertos en sus delitos y pecados vengan a la vida. Imagínate lo que puede hacer en nosotros. Pero no termina ahí. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que espada de dos filos, que toda espada de dos filos. Y esta espada de dos filos es esto, que cuando entra, corta, cuando sale, corta, ¿no? Un cuchillo tiene un lado afilado y el otro romo, ¿no? Y dices, qué bueno, porque hay veces que le he dicho así, y qué bueno que no estaba con el lado filoso, ¿verdad? Pero si hubiera sido con los dos lados con filo, te hubieras cortado. Y yo no sé si tú has visto esas películas donde de repente, ¿has visto esas películas violentas? No veas películas violentas, pero pero de repente le meten un cuchillo a alguien, ¿no? Y no sé si de repente te has dado cuenta que como que ni se dan cuenta que sucedió, ¿no? Está el actor o está el personaje este y le meten una espada y como que se queda así hasta que voltea, se da cuenta que está adentro. No ha sido así la palabra muchas veces en nuestras vidas. De repente no te das cuenta y ya te partió en dos. De repente no te das cuenta y ya te habló y te dijo algo que atravesó y penetró hasta lo más profundo. Y de repente dices, ¿qué pasó? Es que su palabra, estuviste expuesto a su palabra, ¿no? Y Dios habla, ¿no? En nosotros. Es más, hay veces que decimos, ¿cómo no vino tal persona para que escuchara este mensaje? ¿No? Pero en realidad no, ese lugar está vacío, ¿no? Y te atraviesa a ti, ¡fum!, su palabra, porque Dios te quiere hablar a ti. Y entonces dice ahí, Hebreos 4:12, ¿no? Más cortante que espada de dos filos y penetra, ¿no? Penetra. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2, en el versículo 13, unos cuantos capítulos atrás, les dice así, por lo cual también nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces Pablo predicaba, enseñaba, y esto le da motivos de agradecer a Dios, porque se da cuenta, los que están escuchando no lo han recibido como algo que es mi opinión, sino lo han recibido como lo que es, palabra de Dios. Pero me encanta el resto del versículo. ¿Ahí lo tienes en la pantalla? Ayúdame a leer el resto del versículo. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ah, ¿te das cuenta? Actúa en vosotros los creyentes. Penetra, es eficaz, es más cortante. Y penetra lo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? Y me dice que penetra hasta partir, esto es dividir. Ahí en Hebreos 4:12 dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y revela todo, porque al partir todo esto, dice, las coyunturas y los tuétanos. Llega hasta lo más profundo, ¿no? Y el tuétano es la parte más profunda de un hueso, ¿no? Y ya, qué rico es, ¿verdad? ¿No? Pero penetra hasta lo más profundo, hasta dentro del hueso, ¿no? Y casi nada puede llegar hasta ahí, ¿no? O sea, te decía al principio que Dios me daba la oportunidad de ir a estas operaciones de columna, ¿no? Y hay veces que el doctor lo que hacía era corregir la columna y poner hueso del mismo paciente. Entonces abría la cadera, ¿no? Y entonces abría la cadera y ahí está el hueso de la cadera y agarraba un pedazo de ese hueso y lo ponía en la columna. Y y la primera vez que yo estuve ahí, ¿no? Ahí estoy, ¿no? Y yo estudié medicina, no me daba miedo ni la sangre ni nada de eso. Yo ahí estaba y yo jalaba y me dice, jálale, pero con fuerzas. Y yo, órale, pero pues sí, así, con fuerzas, ¿no? Pero cuando abrió para cortar un pedazo de hueso, yo nada más de repente escuché, y yo, ¿una sierra? Sí. O sea, se necesita una sierra para cortar un hueso, ¿no? Pues así nos venden el tuétano, ¿verdad? Partidos con una... No, no muchas cosas pueden llegar hasta ahí, pero la palabra sí llega hasta ahí. La palabra de Dios penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo, separa, parte en dos, el alma y el espíritu. Es interesante esto, el alma y el espíritu, ¿no? Y el alma es... nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. Pero cuando me habla de esto, me habla de el alma, este viejo hombre lo separa del nuevo hombre que es ahora en Cristo. El hombre natural, dice, no puede discernir las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual discierne todas las cosas, pero no es discernido por nadie. Juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. La palabra de Dios divide lo que éramos de lo que somos y nos enseña... Dice en 2 de Timoteo, ¿no? Que para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y de repente la palabra de Dios nos enseña una realidad, pero luego nos redarguye y nos muestra, hey, tú eres de acá, no eres de acá, ¿no? Y de repente si yo estoy caminando para acá, hacia lo que era antes, y la palabra de Dios nos corrige, nos dice, no, vente para acá, porque tú eres esto. Ahora en Cristo eres nueva criatura. Ahora en Cristo estás para vivir para mí, para darme gloria, para darme honra. Y esta es la manera en que se ve un hombre, una mujer de Dios. Y separa, parte en dos, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ya, pues la última frase pues da más miedo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otra palabra escrita como la palabra de Dios que pueda llegar hasta lo más profundo y leernos. Eso hace, nos lee, discierne lo que hay dentro de nosotros y te muestra lo que realmente eres. Es la palabra de Dios, ¿no? Dice en el verso 13, déjame extenderme a Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, si la palabra es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo y abre lo más profundo y abre nuestro corazón y expone nuestras intenciones y nuestros pensamientos, es que no hay nada oculto para Dios. Porque su palabra puede penetrar hasta el centro con profundidad. Y nos dice, no hay nada que no se ha manifestado en su presencia. No hay nada, sino que todo está desnudo y abierto delante de Él, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues ahora ya me dio más miedo, porque si me conoce realmente como soy y no hay nada que yo pueda ocultar, ¿qué debería de hacer? Me encantan los siguientes versículos. Terminemos con esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces el escritor de Hebreos nos dice, pero Jesús se puede compadecer de nosotros porque vivió como nosotros vivimos, pero sin pecado, y sabe lo que está sintiendo. Y si la palabra de Dios de repente dices es viva y eficaz y me va a cortar y me va a mostrar lo que realmente soy, y entonces todo está desnudo y abierto delante de Él, dice, ok, es que Jesús también sintió lo que tú sientes. Y por eso nos hace la invitación en el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Día tras día podemos acercarnos a Él, por medio de su palabra, a su presencia, ¿no? Okay. Hay una porción en el Salmo 19 que también habla de la palabra de Dios, muy interesante. Y David, que escribe el Salmo 19, describe la palabra de Dios, describe lo que puede hacer, describe lo que puede hacer en nosotros. Nos dice el valor que tiene, es más valioso que el oro. Nos dice el sabor que tiene, es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Y de repente llega un momento en el que dice en el verso 13: preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Y esta petición al final de este salmo, mi pastor, cuando me lo enseñó, me decía algo muy interesante alrededor de esto, porque dice: preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Y preguntaba: ¿y qué sería soberbia? En el contexto en el que está escrito, ¿qué sería soberbia? Pues uno, si me está diciendo que la palabra de Dios tiene más valor que el oro, soberbia sería decir: ay, no tiene tanto valor. Eso sería soberbia. Si es más dulce que la miel, sería: no la quiero probar, no me interesa probarla. Si puede hacer todo lo que dice que puede hacer en mi vida, soberbia sería cerrar la Biblia y decirle: Señor, el día de hoy sé que tu palabra es viva, es eficaz, pero la voy a hacer yo solo. Mis consejos van a ser suficientes para librar este día. Y entonces David dice: preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces yo quiero animarte a esto, ¿no? Si dices: bueno, ya estamos en el día, hoy es 24 de enero, ya se me pasaron 24 días para un plan de lectura, no importa, comienza en el día 25 y comienza a tener esta relación con Dios por medio de su palabra, que transforme tu vida porque tiene el poder de hacerlo, que te dé vida porque tiene el poder de hacerlo, que penetre y te muestre dónde estás y te regrese al camino correcto día tras día. ¿Les parece? ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en lo que tu palabra es para nosotros. Lo que tu palabra es, Señor, es viva y eficaz, cortante y penetra. Y Señor, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por ella, Señor. Señor, gracias porque la podemos tener muy cerca, en nuestro teléfono incluso, Señor, en muchas versiones, en muchos formatos, y la podemos tener con nosotros. Pero Señor, danos hambre y sed de abrir tu palabra y entonces estar expuestos a ella y poder vivir los efectos que tu palabra puede traer a nosotros, dándonos vida, Señor, y actuando en nosotros los creyentes. Señor, haz tu obra en esos momentos en los que, Señor, estemos delante de ella, que actúe en cada uno de nosotros. Y Señor, si en algún momento nos hemos comportado con soberbia, cerrando tu palabra, Señor, no dándole el valor que tiene, no reconociendo lo que puede hacer en nosotros, Señor, perdónanos y límpianos. Y danos esta nueva perspectiva, Señor, de tu palabra, que conscientemente, Señor, la valoremos, Señor, más que el oro, más que nuestro trabajo, más que cualquier otra cosa, Señor. Y vengamos a ti, Señor, y actúe en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos no solamente a leerla, a escucharla, sino que podamos creer, de tal manera que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.